COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Lorca ultima los preparativos de la Feria de Septiembre, que comienza mañana y que se va a prolongar durante 9 días, en los que la ciudad recibirá a miles de personas. El Ayuntamiento ha instalado, con motivo de este evento, 8 escenarios en distintas plazas del casco urbano, 10 de camerinos, casetas para servicios municipales, 40 jaimas, 20 toldos, 12 de carpas, más de 60 aseos químicos, y colocará 10.000 sillas, además de iluminación ornamental extraordinaria. El alcalde es Fulgencio Gil.
Es una feria que se ha preparado con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha ilusión, por prácticamente la totalidad de concejalías que forman el gobierno de Lorca, y creo que va a ser una feria también donde van a asistir masivamente no solamente los lorquinos, sino los vecinos de los municipios de la comarca, de toda la región de Murcia y también de las comarcas de los Vélez y de la Almanzora, que se desplazan con regularidad cada año a la Feria de Lorca, que, como sabéis, son 9 días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en mediodía. La Feria de Lorca arranca mañana por la noche en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. Allí están instaladas ya más de 70 atracciones, 25 para el público infantil y varias de estreno, entre ellas una noria panorámica de 30 metros de altura adaptada a personas con movilidad reducida y otra denominada Impact, que se ha estrenado este año en Sevilla. Escuchamos al presidente de la Asociación de Feriantes.
Novedad importante, tenemos Impact, una atracción nueva, novedosa y que por lo visto solo está en el mundo y se ha estrenado en la Feria de Sevilla y viene también a la Feria de Lorca. Pues tenemos entre atracciones mecánicas y casetas unas 75 atracciones. Hombre, es un recinto bueno, un recinto bien preparado, pero es el que tenemos, no puede entrar más gente. Que entraría más gente si tuviéramos más recintos.
El alcalde Gil ha dicho que el recinto ferial del Huerto de la Rueda es de los mejores de España para este tipo de eventos. Hay incluso lista de espera porque el espacio está ocupado al completo.
Bueno, el recinto ferial hoy por hoy cubre las necesidades de la feria, porque es un recinto, yo diría que es de los mejores recintos que hay en el Levante español. La verdad es que está al límite de su capacidad, que como saben ya no tenemos más capacidad circundante, pero de momento cubre la espera.
La entrada al recinto ferial está presidida por un pórtico luminoso de 27 metros de altura y 13 de anchura, con casi 40.000 bombillas de bajo consumo. En el interior se han instalado 70 proyectores que iluminan el Huerto de la Rueda y las zonas de aparcamiento colindantes. También grandes transformadores para garantizar el abastecimiento eléctrico de las atracciones mecánicas y de las casetas durante estos días de celebración de las fiestas. En los últimos días, el ayuntamiento ha repartido por colegios, guarderías y ONGs de la ciudad 50.000 bonos de descuento al precio de 2 euros. Válidos para las tardes del lunes, martes y jueves entre las 6 y las 10 de la noche. Durante 4 tardes, del lunes al jueves de la próxima semana, la feria también va a funcionar sin ruido ni luz entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, para permitir disfrutar de las atracciones a personas con trastornos del espectro autista o cualquier otra diversidad funcional. Eso por lo que respecta a la feria, que ocupa gran parte de la actualidad, aunque hay otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, el PSOE ha reclamado la reparación urgente de la carretera RMD-17, es la que une las pedanías lorquinas de Almendricos y La Campana. Pide esas obras de reparación por su peligrosidad y elevada siniestralidad y la considera un punto negro para la seguridad vial en el municipio. La carretera, cuya reparación reclaman también los vecinos desde hace décadas, presenta, según ha dicho el concejal Juan Carlos Segura, graves deficiencias.
Como todos sabemos, es una reivindicación vecinal histórica y ahora ya se ha convertido en urgente. La situación actual en la que se encuentra la carretera presenta graves deficiencias. Es un punto negro de la red vial de nuestro municipio, con curvas cerradas y cambios rasantes muy peligrosos, ausencia de arcenes y quitamiedo, y un tráfico intenso, más de una docena de accidentes en los últimos años.
Por esta vía, cuya reparación también pidió Vox el pasado mes de mayo en la Asamblea Regional, circulan más de 1.500 vehículos diarios y un 30% de ellos son vehículos pesados o de transporte colectivo de escolares y de jornaleros. El concejal socialista ha recordado que los últimos años se han producido en esa vía, como han escuchado, más de una docena de accidentes muy graves. El alcalde Fulgencio Gil, al que hemos preguntado por esta cuestión, ha dicho que el ayuntamiento está trabajando mano a mano con el gobierno regional para tratar de concretar un proyecto de reparación que será caro.
La carretera de Almendricos está tal y como la dejó el Partido Socialista, y lo que está haciendo este gobierno municipal es trabajar de la mano de los vecinos y también de la mano de nuestro gobierno regional para arreglar esa carretera, que dicho sea de paso requiere una inversión muy importante y que el ayuntamiento por sus propios medios no puede acometer, entre otras cosas porque dejaron una deuda de 22 millones de euros de sobrecoste, de sobregasto, que llevaron a cabo y que estamos pagando, pero que está tal y como la dejó los señores del PSOE.
No dejamos al Partido Socialista, que ha protestado por la situación del Instituto de Secundaria Carlos III de Águilas, que se ha visto obligado a acortar en una hora la jornada lectiva por las elevadas temperaturas que se registran en el interior de las aulas. Lo ha denunciado el Partido Socialista, que dice que va a llevar la situación a la Inspección de Trabajo. Lo ha anunciado el diputado regional del PSOE, Juan Carlos Torres, dice que la comunidad educativa está soportando temperaturas superiores allí a los 30 grados, incumpliendo la normativa de seguridad laboral.
Se dan situaciones como la que estamos viviendo en el Instituto Ricardo III, donde los alumnos y alumnas tienen que adelantar sus clases porque no se puede estar, porque no se puede garantizar dar clases y recibir clases en unas condiciones óptimas. Además, he de recordar que según la normativa de seguridad laboral, en las aulas no puede haber una temperatura superior a los 27 grados centígrados. Por lo tanto, quiero anunciar desde aquí que vamos a poner en conocimiento de Inspección de Trabajo, de la Inspección de Trabajo, vamos a poner en conocimiento este episodio.
El caso del instituto no es aislado. El Colegio Urci la semana pasada ya puso en conocimiento de la Consejería de Educación una situación similar con temperaturas superiores a los 30 grados desde primera hora de la mañana. Es lo que ha dicho el concejal de Educación de Águilas, José Antonio Consentino. Les ha respondido a ambos el diputado del Partido Popular, Carlos Álvarez.
Porque este no es un problema local y específico de Murcia, sino de todo el país. Por eso el Gobierno de España debe atajar el problema a nivel global. Pero los murcianos ya sabemos que el Partido Socialista de la región de Murcia no molestará a Pedro Sánchez tampoco para esto.
No dejamos el municipio de Águilas. El político socialista Cristóbal Casado va a ser investido mañana por la tarde alcalde de la ciudad en el transcurso de un pleno municipal extraordinario que se va a celebrar en el Auditorio Infanta Elena a partir de las 8:30 de la tarde. Casado hasta ahora era portavoz del gobierno municipal y también concejal de seguridad, contratación, deportes, comercio, carnaval, festejos y patrimonio. Mañana, como les decimos, toma el relevo en la alcaldía Mari Carmen Moreno, que renunció el día 4 al bastón de mando después de una década en el cargo, alegando motivos personales. El nuevo alcalde es diplomado en Magisterio y Educación Física por la Universidad de Almería y comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Águilas en 2015. En ese pleno municipal en el que va a tomar posesión del cargo, también se va a entregar el acta de edil a la nueva concejala Francisca Gallego, que era la siguiente en la candidatura con la que el PSOE se presentó a las elecciones municipales. Además, les contamos que la Asociación de Vecinos de la Pedanía Lorquina de Aguaderas va a financiar con 185.000 euros de fondos propios las obras de ampliación de su centro social, que va a pasar a tener 1.000 metros cuadrados de superficie. Estará adaptado a usos polivalentes con capacidad para 850 personas. El ayuntamiento ha felicitado a los vecinos por su iniciativa, que es la primera de este tipo que se realiza por parte de una asociación en el municipio. Los vecinos han reunido el dinero durante los últimos años mediante colectas, donaciones y contribuciones de particulares. Escuchamos a su presidente.
Pues después de 15 años, pues hemos hecho realidad al día de hoy el poder empezar esta obra, de este proyecto tan ambicioso, de un salón de 950 metros cuadrados, distribuido en dos plantas, una planta de 800 y otra planta de 150 metros debajo del escenario. Y este salón que se quiere hacer, pues, es para las coberturas, para los diversos eventos que se hacen aquí en la pedanía.
Deportes, José Ángel
Ayala. Buenas tardes, Antonio. Cartagena Basket se impuso 102-75 ante Ciudad de Molina en la final de Copa Federación que se jugó anoche en el Complejo Deportivo Felipe VI. Este partido organizado por la Federación Murciana de Baloncesto y que sirvió de apoyo a Elio Croca y un partido dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín. En fútbol, el Club de Fútbol Lorca Deportiva sigue preparando el partido ante la Unión, sábado 7 de la tarde, en el Estadio Artés Carrasco, por el momento pendientes de Acevedo, y mañana rueda de prensa de Sebas López para dar los últimos detalles del equipo y conocer cómo está el futbolista alicantino y llega a esa cita. Esta tarde será turno para Adrián Hernández, el que va a comparecer ante los medios de comunicación, el entrenador del Águilas, para hablar también de la última hora que deja el partido ante el Jerez, que se va a jugar el domingo 6:30 de la tarde. Los Juegos Deportivos del Guadalentín, el calendario nos deja hoy una jornada de exhibición de boxeo. Será a partir de las 6:30 de la tarde en la Alameda de la Constitución, en la Alameda de las Columnas.
Sigue la actualidad en Mediodía Cope.